En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. De esa manera, hoy me acompaña el doctor Guillermo Puyana, abogado de la Universidad de los Andes y actualmente el presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China. Hoy queremos analizar de qué se trata el 20º Congreso del Partido Comunista de China que acaba de pasar en estos días. Así que bienvenido, doctor Puyana, y gracias por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
No, Doris, muchas gracias a ti por esta nueva invitación.
Para iniciar, doctor Puyana, este tema que no es de fácil reconocimiento para todo el mundo, tan es así que cualquier cosa que usted lea en cualquier medio de comunicación o análisis más profundos, para cada analista, lo que ha interpretado sobre este 20º Congreso es completamente distinto, son muchísimas las opiniones. Así que yo recurro a usted, que conoce tanto el partido y China, para que nos cuente, y le comenzaría preguntando qué significó este Congreso del Partido Comunista para el desarrollo económico y el papel global de China.
Bueno, sí, en efecto, Doris. Estos congresos siempre concitan mucho la atención. Son unos eventos partidistas del Partido Comunista Chino, quinquenales, son regulares, y desarrollan una agenda básica y que consiste en cuatro decisiones o cuatro actos, que son se lee el reporte del secretario general, Xi Jinping en este caso, en relación con los 5 años que han antecedido. Se analiza el reporte de la Comisión de Inspección y Disciplina, que tiene que ver con el estilo de trabajo del Partido Comunista Chino y la lucha anticorrupción. Y se discuten reformas de los estatutos del partido, si hubiera, que en este caso las hubo porque se eliminó la restricción de los dos periodos para permitir un tercer liderazgo de Xi Jinping, un tercer periodo como secretario general del partido, y se elige el nuevo comité central. Eso es lo que pasa. ¿Por qué es importante este en especial? Porque es un congreso históricamente único, porque es el primero que se hace después de la pandemia, después de la guerra en Ucrania, después de la gran crisis de la globalización, después del centenario del Partido Comunista, después de la lucha de la derrota de la derrota contra la pobreza absoluta en China, y después de la declaración china de que se ha cumplido la primera meta de construcción socialista, de llegar a una sociedad modestamente acomodada, y se plantean las guías ideológicas para dar el siguiente paso hacia la industrialización. Y ahí es donde yo creo que la cosa es más importante de todo, que es realmente la aprobación del reporte de Xi Jinping y el comunicado que aprueba ese reporte, otorga las herramientas para entender qué es lo que los chinos perciben de sí mismos acerca de esta fase de desarrollo de los últimos 40 años de la reforma y la apertura, pero sobre todo de los últimos 10 años, cuáles son las condiciones del mundo que han cambiado y configuran una nueva era, en sus palabras, y cómo se van a conducir hacia la siguiente fase de industrialización.
Entonces, hablemos de eso, doctor Puyana. ¿Nos puede comentar algo sobre cómo llevará a cabo esa nueva industrialización en China?
Sí, pues el documento es un documento extenso que desarrolla 15 capítulos, una parte de análisis de la situación actual, de introspección sobre lo que ha pasado y sobre lo que han hecho hasta ahorita, ¿no? Y lo que los chinos dicen es que han llevado a su economía y a su sociedad bajo el liderazgo del partido y guiados por el marxismo a un punto de desarrollo de las fuerzas productivas que ya les permite declarar el cumplimiento de su primer objetivo y que lo que viene en los siguientes 50 años, que lo van a desarrollar en básicamente en dos etapas, si se puede llamar así, una al 35 y otra al 50, va a implicar una transformación de las relaciones económicas internas de China para fortalecer la demanda interna a partir del incremento de las capacidades de la gente de apropiarse más del valor de un trabajo productivo, tecnológico, y eso va a hacer que entonces la economía china se califique, se vuelva mucho más amplio el sector de la clase media consumidora, y se va a orientar gracias a la calificación de su tecnología, la calificación de su sistema educativo, de las garantías del sector público, del Estado, de permitirle a la gente un acceso muy amplio a ciertos servicios sociales que en el resto de los países del mundo, o por lo menos en los países occidentales, están mercantilizados y eso ha generado unas desigualdades. Y entonces la sociedad china y la economía china van a basarse muchísimo más en sus capacidades internas. Se va a volver una economía mucho más calificada, mucho más basada en tecnología, y eso le va a permitir a su vez cumplir las metas ambientales del sueño este que plantean ellos como un país con aguas claras y montañas de bosques exuberantes y verdes. Y en la misma medida, entonces, sus relaciones económicas con el mundo se transforman porque China dejará de ser la fábrica de la economía intensiva del mundo y un enganche, un comerciante de la economía intensiva, a ser el jalonador de la economía calificada del mundo. Y en esa perspectiva, entonces, explican también por qué China, entonces, la acumulación de la riqueza y de las reservas que ha tenido en estos últimos años, la va a orientar hacia el estímulo de inversión productiva en el mundo a través de estrategias como la franja y la ruta, y en el porque así consideran pues que se conducirá mejor hacia el multilateralismo y digamos la prosperidad común de China como una condición para que China cumpla un papel más positivo y más proactivo en la construcción de una prosperidad mundial. Tiene ese eje central, que es el desarrollo interno de su capaz de su mano de obra, de su gente, de sus fuerzas productivas, pues para decirlo en términos marxistas que ellos obviamente utilizan sin ninguna restricción y sin ningún problema, ¿no? Y en ese sentido es que ellos dicen en la construcción de la prosperidad común, el trabajo es el elemento central del bienestar humano.
Para explicar de una manera más concreta acerca de la prosperidad común, doctor Puyana, ¿qué nos puede contar? ¿Cuáles son como esas características o la manera, el modo como Xi Jinping llevará la prosperidad común a su país, a su
Bueno,
gente?
sí, eso es muy interesante porque ellos desarrollan varios aspectos. Por ejemplo, el papel del mercado en la nueva fase de industrialización seguirá cumpliendo un papel muy importante. La idea de que China se va a centralizar de nuevo nuevamente su economía, eso no es muy exacto y es totalmente ajeno al espíritu del documento y del reporte de Xi Jinping. Entonces, el mercado lo que va a hacer es cumplir una función de asignación de la riqueza que se genera en el país, y el país tiene que tener una serie de condiciones para que la riqueza se genere en volúmenes importantes y el Estado garantice que esa riqueza se distribuye de manera más o menos equitativa, ¿no? De manera que toda la sociedad china vaya cada vez calificándose más. ¿Qué es lo que van a hacer o qué es lo que sugieren que van a hacer? Por un lado, velar porque los ingresos de la población de China sean iguales o superiores a la productividad, al crecimiento de la producción, ¿no? Que el crecimiento de la producción y el crecimiento de los salarios en China sea por lo menos igual o superior al crecimiento de la productividad del trabajo. Entonces, no se trata solo de un ejercicio redistributivo, sino de realmente ver cómo se dota la sociedad china de las herramientas para que se apropien cada vez más de un trabajo más productivo, más tecnológico, y en esa medida la prosperidad común se va construyendo porque va diseminándose a través de una serie de sectores sociales en donde se generó la desigualdad de la economía intensiva después de la reforma y la apertura, y se jalonan además las áreas de China que también se rezagaron porque dentro del gradualismo chino se enfocaron en fortalecer primero las economías costeras y del sur de China, ¿no? Entonces, el Estado va a cumplir función de garantizar que todos los sectores sociales y todas las regiones vayan aparejados hacia un punto en el que todos están de alguna manera desarrollados, inclusive teniendo en cuenta los factores que inducen una inequidad estructural o natural, digamos, que no es lo mismo estar en el interior que en la costa, pero que todos tengan esa capacidad de generar riqueza y de dar el paso hacia una fase de industrialización que no será intensiva, sino que estará orientada o muy estructurada sobre la tecnología. La educación obviamente seguirá cumpliendo un papel muy importante, pero también las relaciones económicas con el exterior se transforman, porque en esa nueva estrategia, China no quiere atraer ni capital para industrias intensivas. Es algo que los chinos dirán que exportarán o que no les interesará, pero además tampoco quieren el capital internacional ni el capital nacional especulando, ¿no? Ellos quieren un mercado que sea ordenado y que induzca las condiciones de la industrialización. Entonces, cuando analizan cómo van a enfrentar la garantía de la vivienda en la zona, en un país que cada vez se va a urbanizar más, ellos dicen, la política de vivienda debe buscar que la inversión en vivienda sea fundamentalmente para tener viviendas para vivir y no para especular. Entonces, va a haber una transformación muy muy importante en los próximos años de todas las relaciones económicas de China con el mundo a partir de ese paso que da internamente hacia una nueva fase de industrialización, y que también lo interpreto yo como la estrategia china para evitar los efectos nocivos de las estrategias de bloqueo, ¿no? De Occidente. Y a la vez, a través de la estrategia de la franja y la ruta, inducir también las condiciones para que muchos países adquieran capacidades productivas nacionales y puedan jugar un rol en función de su propio desarrollo.
Bien, doctor Puyana, pasando a otro tema, quisiera que nos comente abro comillas, el presidente Xi Jinping en su informe en el 20º Congreso dijo que China debería estar lista para soportar fuertes vientos, aguas agitadas e incluso tormentas peligrosas. ¿Con esto se refería al tema de Taiwán o a la competencia con Estados Unidos y Occidente en general?
No, yo creo que esa es una frase que los chinos siempre han tenido para expresar la percepción de ellos sobre el desconcierto occidental frente a una China en ascenso, ¿no? Y dicen, nunca nos van a dejar tranquilos y siempre tenemos que estar preparados para eso. Para mí la frase no es muy extraña. No la venían recogiendo en los últimos congresos, tal vez porque la situación internacional no era tan evidentemente hostil. Pero yo creo que ellos se refieren además que a raíz de la pandemia se genera una situación internacional en la que se acentúa la Guerra Fría. La pandemia además tiene un efecto desastroso sobre la economía mundial y sobre todo sobre los países pobres. Y la otra cosa es que hay una crisis de la globalización pero los chinos están del lado de la globalización. De hecho, el documento habla de que China debe hacer todo lo posible para buscar una verdadera globalización, ¿no? Entonces, yo lo que interpreto es que en ese escenario en la que China busca una globalización verdadera, en la que se base en instrumentos internacionales o en mecanismos internacionales mucho más democráticos, no hegemónicos, le permitirá construir mejor su desarrollo, y ese desarrollo, pues, es lo que se percibe por parte de países como Estados Unidos, Inglaterra, como un riesgo para los propios intereses de Estados Unidos o de los países occidentales que han venido siendo los hegemones de todas estas décadas. Y que en ese sentido es Occidente el que plantea que China es una amenaza, y que ese planteamiento lo traducen en que entonces van a crear circunstancias de inseguridad internacional alrededor de temas que para China son muy sensibles, como la reunificación. Y entonces, ellos indudablemente, pues, ven que el escenario internacional se está volviendo muy complejo, que se va a volver mucho más complejo en la medida en que esta fase siguiente de industrialización de China muestre al mundo que China lo que ha fortalecido en el fondo es sus condiciones de autosostenimiento, que es una idea también central a todo lo largo del documento, y que van a recibir más presiones y más amenazas a su seguridad interna, manifestada en el intento de reunificación de Taiwán. Entonces, yo creo que ellos hacen eso, hablan de eso, no por el punto específico de Taiwán, aunque puede interpretarse por las circunstancias recientes de manera preferencial así, sino porque perciben una situación muy general de hostilidad de Occidente hacia ellos, y en la parte en la que ellos explican cómo deben dar también un paso adelante en su diplomacia, para que sea una diplomacia mucho más asertiva en relación con sus valores culturales tradicionales de hermandad y de paz. Creo que ellos van a ver, pues, están preparando no solo en lo militar. Yo no creo que esa frase sea solo una cosa para prepararse para lo militar, sino que para que China esté muy lista en todos los frentes, en el cultural, en el diplomático, en el económico, para defender los resultados de lo que ha hecho, y para defender las condiciones que le permitirán dar la siguiente fase de industrialización. De hecho, ellos dicen que ellos han descifrado la clave del problema de lo que se conoce como la trampa del ingreso medio, que es el momento en que los países o prosperan o no prosperan. Hay una frase que me parece un poco pomposa en términos chinos, acerca de decir, finalmente nosotros sabemos cómo un país pobre llega a un nivel de ingresos medio y puede avanzar hacia la riqueza, y ya sabemos cómo se decir, cómo no volver, cómo no caer. Hemos descifrado cómo evitar el ciclo de fracasos y de ascensos de los países.
Doctor Puyana, pero también preparados en el tema militar, ¿no? También Xi Jinping instó a su ejército a estar preparado en todos los frentes, tanto en el tema marítimo, el tema aéreo, el tema terrestre, absolutamente la parte integral militar, no solamente, pues,
Sí.
lógicamente, esta parte de la industrialización, la educación. Toda la nueva tecnología, en fin, eso es absolutamente importante, pero también en la parte militar.
Sí, de hecho, ellos hablan de que, y vienen hablando desde hace varios años. En el anterior reporte de Xi Jinping hace 5 años, también hablaba de un enfoque holístico de la seguridad nacional. Pero si uno se detiene como a mirar cómo están organizados sus argumentos, ellos dicen, en la prosperidad común necesitamos seguridad nacional. El objetivo de la seguridad nacional es la seguridad de la gente. La forma de hacerlo es a través, o digamos, el objetivo esencial es garantizar la seguridad política, que es la estabilidad y la unidad. Y van construyendo, y ahí encaja dentro de esa percepción de que lo que necesitan son condiciones para defender su soberanía, para lograr la prosperidad común, la construcción militar. Entonces, si hay una parte que hablan de la construcción militar, que yo encuentro de novedoso en eso, la afirmación de que las fuerzas militares de China tienen que dar un paso adelante de la efectividad en el combate hacia la disponibilidad del combate, ¿no? En inglés, por lo menos, está así: está del effectiveness, en el combat effectiveness a combat readiness. Ahí puede haber algo, pero yo creo que uno necesita mucho más un analista militar para que entienda qué quiere decir eso, porque tiene una cantidad de elementos. Pero lo militar está en función de garantizar las condiciones de la soberanía, porque es la forma de garantizar la estabilidad política, porque es la forma de garantizar que se puede construir bajo ese sistema político la prosperidad común.
Evidentemente, doctor Puyana, hay un énfasis enorme en la seguridad nacional en este informe del presidente Xi Jinping y muchos analistas han dicho que ha sido prioritario dentro de todos los temas el tema de la seguridad nacional sobre el tema económico.
Sí, digamos que en los reportes anteriores no había sido necesario poner nuevamente de presente que frustrar la estrategia de un país, dos sistemas, y frustrar la reunificación pacífica de China, tendría que poner a China a estudiar una opción militar. Digamos, no lo dice así de lapidariamente, pero sí se entiende. Y eso lo hacen, en mi interpretación, porque la nueva era, lo que ha pasado en los últimos 5 años, pues impone que China recuerde que eso es así y diga que tiene una estrategia en ese sentido. ¿Qué ha pasado en estos últimos 5 años? Lo más reciente es la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, ¿no? La construcción de las alianzas de inteligencia económicas y militares antichinas promovidas por Estados Unidos, entre esos el Quad, el AUKUS y los cinco ojos de inteligencia. Entonces, pues yo también entiendo que el gobierno, pues que el Partido Comunista en este caso haya sentido que es necesario enfatizar y tener un capítulo que no era así de enfático y de persistente en la afirmación de las necesidades de seguridad nacional de China. Yo no sé desde hace cuánto, pero muy probablemente desde el momento en que se atacó la embajada china en Belgrado, los chinos, o la época de Tiananmen tal vez, los chinos no ponían una cosa tan lapidaria como tan fuerte en términos de recordar que hay una estrategia militar dirigida a garantizar la seguridad, la soberanía nacional. Pero también lo dicen para garantizar que la política de reunificación pacífica basada en país, dos sistemas siga vigente. De todas maneras, es un mensaje en doble sentido al mundo, ¿no? La opción militar, pero sobre todo la reunificación pacífica a través de un país, dos sistemas. Y la otra cosa es, en un país, dos sistemas es para mantener una patria unida. Aquí los chinos ponen en el documento una cosa que en términos de Hong Kong cambió, porque antes se hablaba de que un país, dos sistemas consistía o la autonomía de Hong Kong consistía en que los hongkoneses era gobernado, Hong Kong lo gobernaban los hongkoneses. El documento habla de que Hong Kong debe ser administrado por los patriotas hongkoneses. Entonces, sí hay unos cambios en el lenguaje interesantísimos.
Doctor Puyana, para finalizar y haciendo un breve recorrido por este importante 20º Congreso del Partido Comunista en China, quisiera preguntarle cómo es su percepción, porque finalmente el concepto central en el informe de Xi Jinping finalmente, es la modernización pacífica y cómo lograrlo, tema en el cual usted se ha referido en un principio. Pero, digamos, en este tema de cómo lograrlo, hay unas características o una manera que Xi Jinping le haya dicho al mundo cómo logrará hacer ese país o ese rejuvenecimiento, que es la frase que ellos utilizan para pensar uno que será un país moderno para el 2035, 2049.
Sí, digamos, 2035 es tener unas condiciones de llegar a unos niveles medios de desarrollo, de ingresos medios, y en el 2049, cuando se cumplen 100 años de la República Popular, tener una economía integralmente desarrollada, poderosa. Integral es la clave, ¿no? Es la prosperidad común, es una economía en la que toda la sociedad está básicamente toda en clase media. Que sería una economía muy poderosa. Además, liderando o representando una economía en la que la generación de riqueza se hace a partir de una nueva fase de industrialización y no de la economía intensiva. Y en todo eso, digamos que ahí es donde uno entiende la ratificación del liderazgo de Xi Jinping. ¿Y por qué reformaron los estatutos? El partido considera que los aportes o el trabajo hecho en los últimos 10 años y sobre todo en los últimos 5 años han descifrado esas claves para dar la siguiente fase y que en esa medida el contexto internacional y el contexto interno exigen una preservación de esas condiciones de liderazgo. Entonces, Xi Jinping ha hecho unos aportes importantísimos teóricos y prácticos, y esa forma de liderar el país, esa percepción que tiene él del país desde su desarrollo y de la construcción del socialismo, lleva a que se ratifique su mandato, ¿no? Y digamos, no, yo veo las cosas un poco distintas a como los ven los medios occidentales que dicen que Xi Jinping se tomó el partido. Realmente es, quieren continuar con esa orientación y con esa guía porque consideran que es la que ha planteado las cosas de la mejor manera para enfrentar los desafíos que se han generado en estos últimos 5 años, pero sobre todo en los últimos 3 años con la pandemia, en la que hay un tridente nocivo contra China, que es la crisis de la globalización, la nueva Guerra Fría y los efectos de la pandemia, y liderar al gobierno junto con el Partido Comunista hacia la nueva fase de industrialización.
Yo creo que nos ha proporcionado una excelente explicación sobre este tema, como dije, tan complejo. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Síganos también en redes. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Thank you.